Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtenga más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Maverick Concerts Woodstock presenta Latin Voices, celebrando las tradiciones latinas e hispanas en jazz y música clásica. El 5 de agosto, Priscila Navarro. 12 de agosto, Arthur O'Farrell. Y muchos más. Para un horario completo, visite maverickconcerts.org. El Movimiento Santuario del Condado de Columbia anuncia el Festival y Desfile Latino Anual de Hudson el domingo 17 de septiembre de 1 a 6 p.m., con una fiesta posterior en Hudson Brewing Company a partir de las 7 p.m. Comida, música, arte, actividades para niños, un desfile campestre, una celebración festiva y mucho más. Domingo 17 de septiembre. El desfile comienza a las 1 p.m. en la plaza pública de la calle 7 en Hudson. La celebración es después del desfile en el Hudson Waterfront a las 2 p.m. Para más información, visite movimientosantuario.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de entretenimiento y medio ambiente. Voy a estar conversando con Noemí Sánchez del Ministerio Rural Migrante sobre la celebración y caminata que están organizando para recaudar fondos para la misión de apoyar a los jóvenes rurales, mujeres y trabajadores agrícolas del estado de Nueva York. Justamente leí ayer unas hostilidades recientes que hubo contra un grupo de jóvenes del Rural Migrant Ministry y los voy a comentar con ella. La profesora Mariana Graziano nos invita a los talleres de escritura creativa en español gratis que está impartiendo de manera virtual a través de la biblioteca de Germantown. Además, regresa Julie Noble, coordinadora de educación y sostenibilidad con la ciudad de Kingston, para contarnos qué van a hacer con los 22 millones de dólares que recibieron del gobierno federal. Espero que no nos tape el agua, creo que por ahí viene la cuestión del dinero. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primera invitada.
La ciudad de Kingston ya tiene 3 refrigeradores que se llenan con comida gratis para todos y además que están al aire libre. Invitamos a todos en la comunidad a recibir y compartir alimentos. Estas son las ubicaciones: el Community Fridge en el número 14 de la calle Van Buren, a unos pasos de Broadway y a un lado de Har Sinai, está abierto de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Blue Fridge en el 122 de la calle Clinton Avenue y esquina con Liberty está abierto todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche, esto es a una cuadra de la biblioteca. Y el Wilbur Fridge and Pantry está abierto las 24 horas los 7 días de la semana y está ubicado en el 587 de Abbeville Street. Asegúrese de marcar y etiquetar cualquier comida casera con todos los ingredientes y la fecha en que la preparó. Y empaque uno o dos porciones de comida y trate de utilizar envases sostenibles. Este tipo de intercambio y ayuda mutua fortalece nuestra comunidad y profundiza nuestra conexión entre nosotros. Toda la comida es bienvenida en los refrigeradores y siempre hay demanda de alimentos básicos como leche, pan, huevos, yogur y queso.
Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori transmitiendo en vivo desde Radio Kingston para todos ustedes. Estamos escuchando Todavía Cantamos de Mercedes Sosa y esta canción la tenemos dedicada para la gente del Ministerio Rural Migrante que siguen en la lucha, años, décadas trabajando por las comunidades que menos favorecidas y menos que menos miramos, pero si no las tuviéramos, bueno, tendríamos un problema porque tiene que ver con nuestra comida, las comunidades rurales del estado de Nueva York, específicamente inmigrantes que tenemos aquí. Y les quería contar una noticia que recibí ayer del el Ministerio Rural Migrante. Tiene que ver con el campamento. Tienen un campamento una vez al año con jóvenes, niños de 8 a 17 años, como 100 niños se reúnen ahí en Cornwall, que es el lugar donde tiene el campamento de la gente de Rural Migrant Ministry, y nos dice que fue emocionante, fue exuberante, fue excepcional, y justamente el tema del año fue expectativas o expectations, y muy interesante lo que nos cuentan, y también algunas cosas que han pasado que me gustaría compartir con ustedes. Fueron a la playa un día los niños, y dice, les voy a leer el artículo: cada verano el Ministerio Rural Migrante invita a niños rurales de 8 a 17 años de todas las zonas agrícolas de Nueva York al campamento de liderazgo nocturno. Una parte clave de la experiencia del campamento es una excursión anual a lugares que de otro modo estos jóvenes nunca tendrían la oportunidad de visitar. Una prioridad de este año fue llevar a los niños a la playa, ya que la orilla del lago en el campamento estaba cerrado. Este año llevaron a todo el campamento casi 100 personas a Long Island Sound en Norwalk, Connecticut. Los niños, dice el anuncio, el mensaje que nos mandaron, que asisten al campamento, enfrentan muchas dificultades durante su vida diaria, incluyendo prejuicios y discriminación. Desafortunadamente, el viaje a Calf Pasture Beach, cerca de Norwalk, no fue diferente. La excursión llegó a mitad del campamento. La excursión había sido planeada desde principios de marzo por la directora del programa, que se llama Tara Thibault Edmonds, quien envió un correo electrónico al Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Norwalk para preguntar sobre alquilar un pabellón en la playa. Dice Thibault Edmonds, coordinadora de eventos, dice que los niños, le escribió a Rebecca Kovacs el 9 de marzo, que es la persona que trabaja en el Departamento de Parques: los niños de nuestro campamento son principalmente hijos de trabajadores agrícolas de Nueva York y de familias rurales de bajos ingresos, y no suelen tener experiencias como esta. Estamos considerando la posibilidad de alquilar uno de los pabellones de tiendas de campaña, aunque nuestro grupo en total es de unas 90 personas, entre consejeros, adultos y personal. Nuestra mayor preocupación es encontrar un lugar para estacionar los autobuses y si necesitamos brindar algún tipo de información. Pues parece que Kovacs nunca le llamó ni le respondió los mensajes. Sin embargo, Thibault Edmonds consiguió el seguro para poder ir, certificado de seguro, plan de seguridad, todos estos tipos de cosas que se hacen para las excursiones. Incluso llevó dos salvavidas al campamento. Cuando llegaron, bueno, tuvieron problemas incluso con los autobuses que habían reservado y pagado, solo se presentó un autobús. Varias situaciones en las cuales parece que por portación de rostro, pues no son bienvenidos. Desafortunadamente, los jóvenes la pasaron súper lindo, pero al final tuvieron que luchar por sus derechos, por la situación que había ocurrido. Se los voy a compartir el texto completo, pero bueno, me pareció interesante compartirlo porque justamente tenemos ahora sí a Noemí del Ministerio Rural Migrante. Noemí Sánchez nos va a hablar de las celebraciones y de los eventos de recaudación de fondos que están teniendo, pero este ejemplo de lo que les ha ocurrido a los jóvenes, desafortunadamente es muy seguido, pero sí necesitan el apoyo para poder continuar con el trabajo del Ministerio Rural Migrante. ¿Cómo estás, Noemí?
Hola, buenos días. Estoy bien, gracias.
Hablamos
con
un poco.
Problemas.
Sí, con problemas técnicos, pero ya
conexión.
Estamos acá y como dice Mercedes Sosa, todavía cantamos, todavía seguimos en la lucha. Contame qué es esto de la celebración y la caminata, ¿qué está pasando?
Bueno, te puedo contar un poquito de historia. Hace cerca de 3 años, tiene muchos años que esta organización trabaja haciendo una caminata para la justicia de los trabajadores agrícolas. La celebración de este mes, de septiembre, es la celebración anual. Y hace 3 años, gracias a una caminata que se hizo por todo el estado de Nueva York, desde Long Island hasta Albany, se logró de alguna manera conmover a los políticos para que aprobaran esta ley para que los trabajadores agrícolas fueran escuchados. Entonces ahora cada año estamos haciendo esta caminata como en representación de que ellos son importantes y que se deben de seguir luchando, porque aunque se pasó la ley, ellos todavía están siendo marginados en muchos aspectos. Podrán decir que hay el Departamento de Labor visita fincas y hace lo que tiene que hacer, pero en realidad, atrás de bambalinas, como se dice, la realidad es diferente. Y este año se decidió hacer las caminatas en tanto en Hudson River en Catskill como aquí en Long Island en la misma fecha. Allá se va a hacer el sábado 23 y aquí en Long Island va a ser el domingo 24.
Van a estar haciendo de todo. La verdad que yo miré un poco el schedule, los horarios, y tienen de todo, para todos los gustos. Hay comida, hay caminata.
¿Qué va a pasar? El lunch va a ser entre las 12 y 2 de la tarde. Va a haber un almuerzo donde, aparte de comer comida, vas a poder también ¿cómo se dice? Nutrirte de todos los programas que tiene la organización. Y todo de los programas de jóvenes, de los programas de las cooperativas, de los programas para educación popular. Y después de eso va a haber una caminata de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde. Y es las dos, tanto la del sábado como la del domingo, tienen el mismo patrón similar. De 12 del día a 2 de la tarde está el almuerzo, donde vas a conocer más sobre la organización, y de 3 a 4 es una caminata en Catskill. Van a caminar alrededor de un... ¿cómo es que llaman a esto? Soy muy mala para los nombres. Un laberinto que tienen.
Oh, wow.
Y Gabriela Quintanilla, que ha sido parte del programa de jóvenes, ella va a ser la host. O sea, ella va a hablar sobre el programa y ella va a dirigir el programa.
Fantástico. Saludos.
Ella es una de esas jóvenes que se crió en este campamento del que estabas hablando anteriormente.
Exactamente. Y en el cual ahí también se
creció.
En el cual también se ve, hacen valer sus derechos a cada paso. Algo que me pareció muy interesante que leí de ese comunicado, Richard Witt, que es el director ejecutivo de la organización, es un hombre blanco, es un reverendo, o sea, ya inspira respeto al caminar, un hombre alto, blanco. Él nunca ha sufrido estas situaciones y él mismo lo dice. Escuchamos de lejos que pasan esto, pero cuando uno está en la piel que un diferente a la de él, cada día encuentra estas microagresiones o macroagresiones. Háblame un poquito de por qué es importante apoyar el trabajo del Ministerio Rural Migrante.
El trabajo del Ministerio Rural Migrante es inmenso. Yo te puedo dar testimonio mío aquí donde yo estoy. Puedes ver la transformación de los jóvenes, de las mujeres, inclusive de los trabajadores agrícolas. A veces ellos, cuando yo recién llegué hace 5 años a esta organización, los veías frágiles, callados, que no hablaban, y cuando ellos van aprendiendo sobre sus derechos, se van empoderando, pero no en la palabra como muchas veces la malinterpretamos. Ellos aprenden a ser sus propios defensores en cualquier circunstancia, especialmente en el trabajo. A veces en el trabajo les dicen, tú no tienes derecho a esto, tú no puedes hacer esto, o no te debemos de dar esto. Y ahora ellos, que ya conocen sus derechos, ellos abogan por ellos mismos. Es una de las cosas que me gusta mucho de esta organización, porque todos los días recibimos llamadas, todos los días nos visita gente que necesita ayuda, pero hay días en los que yo te puedo decir que alguien me llama y me dice, estoy pasando esta situación, pero gracias a los consejos, a la educación, al acompañamiento que me dieron, pude hacer valer mis derechos y fui escuchada.
Bueno, saber esto.
O fui escuchado, ya. Yeah.
Estos eventos que están organizando para el 23 y 24 de septiembre por todo el estado de Nueva York, esto habla también de la influencia y el impacto de la organización en todo el estado. Aquí en el área del Hudson van a estar en Cornwall on Hudson, van a estar también en Rochester, pues si quieren manejarse unas 5 horas pueden ir a Rochester, en Long Island, en Brentwood. Tú estás participando del evento en Brentwood, pero ¿me puedes hablar un poquito más específico de lo que va a pasar aquí en el área del Valle del Hudson? ¿Y va a haber interpretación al español? ¿Cómo funciona esto?
Sí, ellos tienen interpretación al español o al inglés, dependiendo de cómo se vaya a llevar el evento, pero me parece más que el evento es en inglés y te dan traducción al español.
Simultáneo.
Y como te dije, va a haber de 12 a 2 de la tarde, va a haber un almuerzo y también va a estar una persona que es muy importante, que trabaja con, bueno, que siempre nos apoya, y su nombre de ella es Dani Lan y Lisa Ponce. Ellos son poetas y ellas hablan en poesía sobre la justicia social. Y esto va a ser en... es que no estoy bien... No estoy bien empapada porque yo no estoy en Hudson River, yo estoy más acá de este lado, pero va a ser honorado el vicepresidente Alan Lubin, ejecutivo de NYSUT. Él va a ser honorado. Y también Lisa Ponce y Dani Lang, ellos van a ser
del sindicato de maestros. Del sindicato de maestros, sí.
Y te digo que la que va a ser la maestra de ceremonias es Gabriela Quintanilla, que es ella fue parte del grupo de jóvenes, fue parte de CAM y sigue participando hasta el día de hoy, aunque ella ya no está trabajando o compartiendo con Rural Migrant Ministry, es una de las voluntarias del campamento.
Bueno, esta vez el evento, como decimos, como es para recaudar fondos, tiene un costo, cuesta $100 el almuerzo más la caminata, y no es porque la comida en sí cueste $100, sino que la idea es apoyar a esta organización. Si quieres, me puedes hablar un poco qué es lo que va a pasar en Long Island.
Bueno, en Long Island igual vamos a tener un almuerzo, una caminata, y en el almuerzo de nosotros se va a honorar a la hermana Margarita. Ella fue una líder póstuma, su honor a ella es póstuma. Ella fue una líder comunitaria aquí en especialmente en el East End. Y también vamos a celebrar la trabajo de en colaboración con la organización Trabajos con Justicia, que es el director de esta organización, se llama Annie Hollis. Y también vamos a honrar a uno de nuestros cooperativistas de aquí de Long Island, y el nombre de ella es Blanca Benítez. Y también los jóvenes van a presentar, en el grupo de jóvenes que tenemos aquí se llama BOLI, Voces of Long Island Youth. Ellos van a presentar una parte de un podcast con el que están trabajando, donde hablan sobre los derechos de los trabajadores agrícolas.
Fantástico.
Y también tendremos una caminata de las 4 a las 5 de la tarde, y esta caminata será para que la gente conozca en dónde se encuentra la greenhouse de la cooperativa de flores de aquí de Long Island.
Es fantástico para ir a conocer también a los miembros de que trabajan de cerca, o voluntarios que trabajan con el Rural Migrant Ministry, porque si vas a la página web para ver un poco del evento, te dice quiénes van a estar participando en la caminata. Y dices, ¡ah, qué buenísimo!
Sí.
Está genial eso, así me voy caminando con tal persona. Genial. Bueno, ¿por qué te gusta a ti trabajar con el Ministerio Rural Migrante? ¿Por qué te parece que es importante, Noemí?
Como te dije anteriormente, a mí me encanta mi trabajo más. Yo siento que cuando haces algo que amas, no es un trabajo, es algo que disfrutas hacerlo. Y como te expliqué al principio, me encanta el trabajo porque puedo ver cómo se transforma el trabajador agrícola, cómo puedo ver la transformación de una mujer. su enfoque es el trabajador agrícola en áreas rurales, pero en realidad podemos apoyar a quien sea. Y en el grupo de mujeres, te puedo contar algo así rapidito. Hace días falleció desafortunadamente un familiar de una de las mujeres y me llamó y me dijo, no sé qué hacer. Entonces yo le dije, tú sí sabes qué hay que hacer. Tú tienes contacto con el consulado de Guatemala, así que dirígete ahí, haz lo que tengas que hacer. No me volvió a llamar. Yo le llamé el martes. Ella me dijo, gracias, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, me ayudaron, estamos en el proceso. Y eso me hace sentir muy orgullosa y ¿cómo se dice? Y más satisfecha de ver que el trabajo de apoyar y acompañar a una persona lo enseñas a que él mismo haga ese procedimiento, que no necesita que tú estés todo el tiempo con ellos.
Tal cual, tal cual. Eso ahí muestra el como llama esa palabra, empoderamiento, ¿no? Pero en realidad ya está dentro de uno, ¿no? Ese ayudar, ese empujoncito.
Ese es solo el empujoncito. Así como ella me llamó, yo le dije los pasos que tenía que seguir porque ella ha sido parte del programa por 4 años. Si tú la conocieras, era una mujer que para cualquier cosa lloraba. Y ahora me sorprende ver su fuerza que tiene y el apoyo que es para su esposo, sobre todo eso.
Genial. Bueno, más información, Rural Migrant Ministry, ruralmigrantministry.org. Muchísimas gracias, Noemí. Mucha suerte con todos estos eventos. Noemí Sánchez, del Ministerio Rural Migrante. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Marisol morena, siempre te amará. Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto y va a ser escuchado por el cielo y pronto libre volará. Reflorecerá.
La danza de gardenias de Natalia Lafourcade y los Macorinos. Espero que estén disfrutando este día soleado. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a mi siguiente invitada, Mariana Graciano, profesora, mira, profesora en Bard College, además escritora, y nos va a invitar a unos talleres de escritura que me parece fascinantes. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias, Mariel, por tenerme en el programa otra vez. Y todo bien, muy contenta de estar acá charlando.
Sí, contanos un poquito, ¿qué es lo que estás enseñando en Bard College?
En Bard, este semestre voy a dar una clase online a través de la plataforma de Open Society University Network, es OSUN. Es un curso bilingüe, así que se puede tomar en cualquiera de los dos idiomas. Vamos a leer autoras latinoamericanas en español, en el original, y la traducción en el inglés. Y se puede escribir en respuesta a esos textos, tanto en español como en inglés. Todavía hay lugares disponibles en la clase, así que no solo es para alumnos de Bard, sino también hay muchas otras universidades alrededor del mundo que forman parte de esa red. y los estudiantes pueden inscribirse todavía.
Buenísimo. Bueno, esto es para gente que está inscripta en BARD o en otras universidades, pero para los que vamos caminando, como dicen los de a pie, que estamos en el Valle del Hudson, estás proponiendo un taller de escritura a partir de recuerdos. ¿De qué se trata?
Sí, también muy contenta porque este taller va a ser en la biblioteca pública de Germantown, en Nueva York, muy cerquita de Bard College, muy cerca de Kingston también, y cuenta con el apoyo de Poets and Writers, entonces la gente puede inscribirse y es totalmente gratuito.
Yay.
Celebrando el mes de la herencia hispana, haremos 3 sesiones y es online esta vez. El año pasado tuvimos uno presencial, esta vez va a ser online y va a ser completamente en español. De 10 a 12 de la mañana por Zoom. Tienen que registrarse en la página de la biblioteca. Si van a la página de Germantown Library, tienen que clic en el calendario de eventos y ahí pueden inscribirse para esos días, 16 de septiembre, 30 de septiembre y 14 de octubre.
Hay que anotarse,
tienen el link.
Hay que anotarse a los tres, perdóname, Mariana, o...
Sí, el que quiera puede anotarse a los tres, o a dos, o a uno. La invitación es que vengan a los tres si pueden, aunque no son correlativos, no es que si perdés uno no podés venir al siguiente, okay. No pasa nada.
Un taller de escritura no ficción a partir de recuerdos. Está organizado por la Biblioteca de Germantown, pero como es a través de Zoom, personas que no viven en el área de Germantown pueden asistir. ¿Hay algún límite? Los que estamos acá en el Valle del Hudson podemos ir. ¿Cómo es? Contanos.
Quedan lugares todavía. Había antes un límite de 20 personas, pero tengo entendido que ya ese límite se sobrepasó, así que lo abrimos a 20 personas más.
Oh, wow.
Así que mientras haya lugares, pueden seguir inscribiéndose. Fíjense de inscribirse en la página de la biblioteca, en el calendario, y tienen que cliquear en la fecha donde está el evento.
Y entonces hay que anotarse, si querés ir a los 3 días, las 3 veces hay que anotarse.
Exacto, sí.
Ok, fantástico. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a leer, vamos a trabajar con una antología muy cortita de textos de autoras latinoamericanas que han escrito diarios o memorias, textos de no ficción. Vamos a leerlas y vamos a escribir en respuesta a ellas. Entonces, muchas veces el recuerdo de otra persona puede ser un disparador para nuestros propios recuerdos. Vamos a compartir esos textos. O sea, es un taller bien de lectura y también de producción de texto. No hace falta que tengas experiencia en otros talleres, no hace falta que tengas un manuscrito entre manos o nada por el estilo. O sea, se puede venir como primera experiencia y también se puede venir si es alguien que de repente tiene una práctica de escritura y quiere simplemente producir algo juntos, porque el espacio de taller también propicia mucho el compartir y la escritura y surgen cosas nuevas.
¿Qué nivel de español hay que tener para poder asistir?
No es un taller de gramática ni de corrección, ni nadie va a decir falta, o sea, hay errores de ortografía, o sea, en absoluto, simplemente es poder leer y escribir en español y compartir, o sea, tener un nivel de conversación en español básico, o sea, que no te pierdas leyendo y escribiendo.
Ya, esta no es el primer taller que estás dando, Mariana, has dado otros, pero eran bilingües, este es el primero que es en español. ¿Por qué te parece importante escribir? Porque te la pasás dando talleres para que escribamos. ¿Por qué tenemos que escribir?
¿Por qué no sería más?
Claro, bueno.
Para mí la escritura en lo personal es una manera de pensar, o sea, una manera de pensarme y de procesar lo que pasa. Y el tema de la escritura a partir de recuerdos, más específicamente, si bien doy talleres hace muchos años de escritura, porque soy escritora y yo también fui a muchos talleres, todavía sigo yendo, me pasó que mi último libro, que se publicó hace poquito, es un libro de memoria familiares. Y buscando referencias mientras escribía ese libro, me di cuenta que había muy pocas memorias escritas por mujeres, menos todavía memorias escritas por mujeres inmigrantes, muchas menos escritas por mujeres inmigrantes en español. Entonces, no es que esas voces no existen, sino que son voces que fueron siempre silenciadas por la historia en general, ¿no? Las voces de las mujeres. Y bueno, y de ahí empezó un poco mi búsqueda, mi investigación, buscando memorias de mujeres, memorias escritas por mujeres latinoamericanas sobre todo.
¿Y encontraste?
Y en esa búsqueda encontré joyas como este libro que estaba recién en pantalla.
Ah, sí, lo estaba mostrando y lo perdí. Bueno, sí, cuéntanos de qué se trata. Para los que están en Facebook Live van a ver el libro, igual nos tenés que decir de qué se trata para los que estamos en la radio. Nada.
Bueno, parte de ese libro y de otros libros de memorias de mujeres van a estar en la antología que vamos a leer en el taller.
Ajá.
Entonces, este libro en particular es el libro de Emma Reyes. En español se llamó Memorias por Correspondencia y en inglés lleva un título diferente que es The Book of Emma Reyes, El Memoir. Emma Reyes era una pintora colombiana y escribió este libro con formato de carta, pero en verdad es su autobiografía. Tuvo una infancia sumamente difícil en Colombia y bueno, es una joya literaria. Es el único libro que escribió y se tradujo a muchas lenguas. Vamos a leer este libro en español dentro del taller de escritura, una parte de este libro, un fragmento. Y vamos a leer el libro completo en inglés para quien quiera participar de otro evento que también está auspiciado por la Biblioteca de Germantown, que es un book club, un club de lectura. Y en este club de lectura, que también es nuevo, vamos a reunirnos una vez por mes y vamos a leer libros que estén relacionados con el calendario de herencia. Entonces, en septiembre y octubre es el mes de la herencia hispana, en noviembre es el mes de la herencia de nativos americanos, pueblos nativos americanos. Entonces, vamos a seguir ese calendario. Comenzamos con el libro de Marreyes.
Me parece interesante que estás diciendo que es una autobiografía, pero está escrito como si fuera cartas. ¿A quién le manda las cartas?
Sí, a un amigo, porque como te decía, Emma Reyes no era formalmente, digamos, escritora, no tuvo una formación literaria profesional, sí tuvo una formación como pintora en París y fue uno de sus amigos que le insistió para que le escribiera por carta sus memorias.
Wow.
Porque sabía que había mucha riqueza.
Muy interesante.
Y también
muy interesante.
Gabriel García Márquez.
Sí. Estaba pensando que re interesante porque a veces un truco para que le digo a los chicos que escriben para la revista La Voz, que están el primer artículo, no sé, pensá que le estás escribiendo una carta a tu tía explicándole este tema, así.
Exacto.
Pensá que estás escribiendo una carta, es la primera manera de afrontar
totalmente
un texto en blanco.
Y eso también me parece importante recordarlo en los contextos de taller de escritura, que a veces los textos surgen por una propuesta a que alguien te invita a jugar, y ahí es cuando se suelta la mano, y después ese texto hay que seguir trabajándolo, y editándolo, y corrigiéndolo, seguro, pero como que el impulso muchas veces, o quizás siempre, viene de un impulso a jugar, una invitación a jugar, y creo que por ahí surgió también este libro, como una consigna de escritura, escribime una carta,
claro.
Y entonces ahí se animó, y empezó a escribir sobre su vida, porque a veces es como si alguien me dijera escribí un libro sobre tu vida. Uf. Es como una cosa monumental que parece inalcanzable, la cantidad de trabajo, pero poquito a poquito se vuelve más realizable, más posible.
Buenísimo. Bueno, ¿tu último libro, OAR? ¿Ese es el último?
Ese es mi último libro, sí, y lo voy a presentar pronto. En septiembre va a haber también muchos eventos.
El mes de la visita hispana debe ser, ¿no?
Hay una feria internacional del libro en Nueva York, y esta edición de OAR que está en la pantalla ahora es la edición que salió en Argentina en diciembre del año pasado, y ahora en septiembre va a salir una edición por Chatos Inhumanos, que es una editorial basada en Nueva York, que publica libros de autores hispanos y hispanas en español y en inglés. Entonces va a salir primero la versión en español en Nueva York. Wow. Y la traducción después.
Felicidades. ¿Qué quiere decir esto de OAR?
OAR significa el aire, y el título está en gallego porque, como te decía, es una memoria también epistolar con la historia de mi familia. Entonces, la primera inmigrante en mi familia fue mi abuela, mi bisabuela, que vino desde España, vino desde Galicia a Argentina.
El aire.
Entonces, sí.
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, entonces, miren, una escritora publicada, profesora en Bard College, que se toma unos días, un rato de su tiempo para darnos clases gratis de escritura a partir de recuerdos. Hay que aprovechar esta oportunidad. Y Germantown tiene una joya. ¿Por qué no te mudas a Kingston?
No, y de verdad también es súper importante, Mariel, el espacio que das aquí en la radio. Y es muy importante que la gente se inscriba y que participe de la biblioteca, porque si no, la biblioteca tampoco ofrece programas en español. Uh-huh. Y es muy importante para mí también personalmente, ya que vivo en Germantown, que haya más materiales, más libros disponibles en español, visitas de autores, de autoras. Así que inscribirse y participar en cosas que son gratuitas, igual tiene mucho impacto, igual cuenta, igual es una manera de aportar a la causa.
Tal cual. Muchísimas gracias, Marianos. Mariana, suerte con todo. Voy a mirar los horarios porque me parece que por lo menos en dos voy para allá.
Buenísimo.
Hasta pronto.
Nos vemos. Muchas gracias.
La Oficina para el Envejecimiento del Condado de Ulster tiene una gran cantidad de recursos para adultos de 60 años o más, que busca información sobre Medicare, asuntos legales, cuidado personal en el hogar, clases de ejercicio y prevención de caídas, así como eventos sociales, que pueden ser financiados principalmente a través de la Oficina para la Tercera Edad del Estado de Nueva York y otros programas federales. El personal de NY Connects ha sido capacitado en recursos de servicios de apoyo y es muy hábil para resolver problemas. La oficina se enfoca en comunidades desatendidas y personas mayores de bajos ingresos que tienen dificultades para pagar sus facturas. También tienen oportunidades excelentes para ser voluntario, desde llevar a personas de mayor edad a citas médicas, ser voluntario en nuestras despensas de alimentos locales y hogares de ancianos, o incluso llamar para ofrecer apoyo y alimento a las personas que se sienten solas. Si necesita los servicios o desea ser voluntario, puede llamar al 845-340-3456 o en el sitio web del condado de Ulster, ulstercountyny.gov/aging, y dale clic en la pestaña para español.
Ay, A ver, ahí está, Los Enanitos Verdes, Mil Horas, perdón, perdón que tuvimos que cortar esa canción. Imagínate, algo más importante que escuchar esa canción tenemos aquí, y es que se nos lleva el agua nos va a tapar. Esa es la situación. Ahí en el área de Downtown, si se pasan ahí donde está el cerca del Museo Marítimo, toda esa preciosa área de Roundout, van a ver un cartel que dice... En unos años el agua va a llegar acá, unos años más va a llegar acá. Y ahí yo estoy parada al lado del cartel, el agua llega por arriba mío, ¿no? 2 metros. Para que no nos tape el agua, Julie Noble tiene una idea. A ver qué va a pasar. Good morning, Julie. How are you?
Great, thanks for having me.
Julie es la coordinadora de educación y programas de sostenibilidad de la ciudad de Kingston. Hay una subvención para revitalizar la zona costera, $22 million. $22 million.
Yes.
What?
I know, it's crazy. It's the largest grant award that we've ever gotten in the city of Kingston. And it's for the waterfront, and we're so excited about it. So this is our Weaving the Waterfront Transportation Project, and it is going to be located on the Rondout Creek. And this is funding from the United States Department of Transportation, and it's called the RAISE grant. And RAISE stands for Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity.
Fantástico. Okay. Este dinero que consiguió la ciudad de Kingston es la suma más grande, un fondo más grande que ha recibido en todo este tiempo. Es un fondo que da el Departamento de Transporte del Gobierno Federal. RAISE, R-A-I-S-E, es una sigla en inglés que quiere decir para reconstruir la infraestructura de Estados Unidos con sostenibilidad y equidad.
That's right. And so we have been working on waterfront issues for a long time. We see flooding a lot on the Rondout. We see, because the Hudson River is tidal, we see influences from the tide when the tide comes up high with storms, and also with a full moon, like the beautiful moon we had last night. But we're seeing more and more impacts from flooding. And so we applied for this fund, and it has 5 major components that we'll be able to do in 5 phases.
Hemos trabajado bastante por el área de frente al agua en el área de Kingston, pero tenemos un impacto muy grande por las inundaciones. Sabemos que el río Hudson es un río que tiene mareas, entonces las mareas impactan. La luna, tan hermosa luna llena que tuvimos ayer, también impacta. Y sabemos que las inundaciones es algo que viene más y más, y por eso estos fondos van a tener 5 áreas.
That's right. And so the 5 components, if we think about this, this is happening down on the Rondout Creek. And so I'll walk you through the first part. And again, this is $22 million. The design will happen next year, and then construction will happen part of next year and for the next 5 years.
Okay.
And so the first component we'll phase it out, is Kingston Point Rail Trail. Phase 2. So this is going to include paving a 10 to 12 foot wide path from Rondout Gardens, the housing complex downtown, down past the Trolley Museum and along the waterfront.
Okay. Bueno, esto es donde está el arroyo Rondout. Ese es un tributario del río Hudson, justamente aquí abajo al final de Broadway. Entonces, el diseño va a ser el año que viene con estos $22 million, y luego al siguiente año, durante 5 años, va a ser la construcción. La primera fase de la construcción tiene que ver con un paseo pavimentado que se va a hacer desde Rondout Gardens, pasando por el Museo del Trolley, llegando hasta el área donde está el agua.
That's right. The second part will be actually elevating North East Strand and North Street. So from where we think about from like Mariner's Harbor down all along the Strand, along the Rondout Creek, sections of that are going to actually be elevated so that they are up and higher out of the water.
How much?
It will depend, not a lot. It's not going to be a lot.
5 feet?
No, it'll be less than 3 feet.
Okay.
Because we still understand that we need to be able to tie in all of the other roads and all of the other buildings. So there will be some elevated sidewalks and retaining walls along the way, but it won't be like we're looking at a huge, you know, elevated
road. A wall.
Yeah, a wall.
Ok, bueno, el segundo paso es elevar realmente el suelo, todo desde las calles de East Strand y North Strand, eso más o menos donde está Mariners Harbor, y se va a elevar, le digo, bueno, ¿cuánto se va a elevar? Y me dice, más o menos un metro, va a ser menos de un metro, porque tenemos que darnos cuenta que también hay que unir a todo esto las calles que llegan. Entonces sí va a haber paredes que van a estar reteniendo un poco el agua, pero no va a ser una pared que no nos deje ver.
Right.
El río.
Right. And so the third phase is building a trolley, a boardwalk.
Okay.
A cantilevered boardwalk. So that means kind of hanging out over the edge, a boardwalk along the causeway all the way out to Kingston Point. So it will be from the point of the land where you start to see the water at the end of North Street. There will be a walkway, a safer walkway that's wide enough, 10 feet wide, to get you all the way out to Kingston Point.
Okay. La otra cosa, van a construir una, ¿cómo le llaman? Boardwalk, ya se me fue. Una rampa para caminar, que va a estar elevada a 10 pies, ahí sí son como 3 metros, y va a ser también 3 metros de ancho, para que la gente pueda llegar hasta Kingston Point.
And then the fourth component is elevating, actually raising up Delaware Avenue.
Aha.
So okay. Delaware Avenue from North Street, the light at the end of the bottom of the hill out to where the oil tanks are. We're going to actually be raising that road as well, and making the pedestrian access, but raising the road itself out of the floodplain.
Okay. Bueno, vamos a también, la cuarta parte del proyecto es a elevar la avenida Delaware. Esto es donde están los catanques de aceite desde la calle norte. Va a haber un acceso peatonal. Entonces la idea es que la avenida Delaware ya no esté dentro del plano de inundaciones.
And then the fifth component is connecting the Delaware Avenue to North Street and up along the Empire State Trail. So right now along North Street, it's just the road, but we will be building a 10 to 12 foot wide pathway, a safe connector between Delaware Avenue and up through Hutton Brickyards.
Bueno, esto va a ser, el quinto paso va a ser completar la avenida, conectar la avenida Delaware con North Street, es parte del proyecto de las calles completas. Va a haber un, conectando también con el Empire State Park y pasando por Hudson River Brickyards, Hutton Brickyards, el hotel que está ahí.
Right. And so the important thing for this is that we are increasing safety and public access. We are also maintaining this network of routes for pedestrians, but also for vehicles in the case of flooding and as sea levels rise. So we need to be able to maintain our connection to the river and our connection to the Rondout Creek, which is the reason why we even exist here in Kingston, our connections to the river, and do so that we can, continue to be resilient.
Claro. Bueno, la idea con todo esto es aumentar la seguridad y el acceso público de las redes de calles, tanto para peatones como para vehículos en caso de inundación, seguir manteniendo esta conexión que tenemos con el río y el arroyo Rondout. Existe la ciudad de Kingston gracias al arroyo Rondout, así que tenemos que seguir manteniéndolo. ¿Qué pasa? Están arreglando las calles, están elevando las calles, las sendas peatonales. ¿Qué pasa con las casas? So you are talking about the roads and the streets and the pedestrian access. What about the houses?
Right. So we are working with all of the businesses and the institutions along the waterfront itself. So like the Maritime Museum and Old Savannah and the Cornell Building and all those buildings along there. To make their facilities more resilient. And then on the other side of the road, by doing this, this will also help to prevent the water from getting to those homes.
Okay, estamos trabajando con los negocios e instituciones que están ahí al lado del arroyo Rondout, como el Museo Marítimo, el edificio Cornell, Old Savannah, y estamos facilitando para que sean más resilientes a las inundaciones y al prevenir que el agua llegue ahí, entonces estamos apoyando para que los vecinos que viven al otro lado de la calle no les llegue el agua. ¿Qué pasa con, estás hablando que es el Departamento de Transporte, qué van a hacer con el tren? El tren pasa pegadito al río. ¿Qué va a pasar ahí? So what about the train? It runs next to the river.
Right. And the reality is the train, as the sea levels continue to rise, until it gets to the level of where the train is, the train will continue to operate. If the trolley museum doesn't elevate the train track, it will eventually not be accessible anymore. It's up to them.
Okay, el Museo del Trolley tiene que elevar el tren. No van a seguir operando hasta que suba el nivel del mar, pero si sube y no lo arreglan, pues es de ellos la responsabilidad de hacerlo. Esta financiación no llega hasta ahí. Bueno, ¿hay oportunidades que la gente participe de esto o ya está todo decidido? Is everything decided or are there opportunities for people to participate?
Great question. So some of the projects are already fully designed. So the first phase, the rail trail phase two, already went through a public process. We already have construction documents. We just now have the funding to actually build it. But all of the other parts of the project still will need public input. There will be a lot of discussion about how we will raise a road and the impacts it will have to the residents and the businesses and everything around it. So we are, as I said, we are just getting into contract this year and design will be next year. So people should expect in 2024 that there will be lots of outreach. And this is going to be managed by multiple departments in the city. We're still working on that, but we should expect outreach to be next year.
Bueno, algunos de los proyectos ya están completamente diseñados y se asignaron los fondos, como la primera parte, que es el Kingston Point Rail Trail, la fase 2, ese ya lo tienen. Todas las otras partes van a haber muchos comentarios públicos, por ejemplo, cómo vamos a hacer para elevar las calles. Todo esto a partir del 2024 vamos a estar trabajando para hacer alcance a todos los vecinos y múltiples departamentos de la ciudad de Kingston van a estar involucrados. Muchísimas gracias, Julie Noble. El tiempo voló. Nos vemos en un mes. Thank you so much.
Thank you.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori. Producción periodística y sonido Angélica Medalia. Quédense ahí que viene El Mochilero. Chao. Hasta mañana.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtenga más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Maverick Concerts Woodstock presenta Latin Voices, celebrando las tradiciones latinas e hispanas en jazz y música clásica. El 5 de agosto, Priscila Navarro. 12 de agosto, Arthur O'Farrell. Y muchos más. Para un horario completo, visite maverickconcerts.org. El Movimiento Santuario del Condado de Columbia anuncia el Festival y Desfile Latino Anual de Hudson el domingo 17 de septiembre de 1 a 6 p.m., con una fiesta posterior en Hudson Brewing Company a partir de las 7 p.m. Comida, música, arte, actividades para niños, un desfile campestre, una celebración festiva y mucho más. Domingo 17 de septiembre. El desfile comienza a las 1 p.m. en la plaza pública de la calle 7 en Hudson. La celebración es después del desfile en el Hudson Waterfront a las 2 p.m. Para más información, visite movimientosantuario.org.